sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas.
Tetas Libres, un espacio radiofónico para hablar de feminismo y justicia social.
Donde darán mucho miedo nuestras tetas.
Conducido por Ana Mata del Real
y Carmen Barrios Corredera. Estamos aquí en un nuevo programa de Tetas Libres. Hoy vamos a entrevistar a Valentina Durán, que es realizadora de cine y bueno, es chilena y ha hecho una película muy interesante sobre la represión a las mujeres chilenas durante la dictadura de Pinochet. Pero bueno, antes queríamos hacer una referencia al mes de marzo, que es nuestro mes, el mes de las mujeres luchadoras. Y estamos aquí Ana Mata y yo, y le voy a dar la palabra a Ana para que nos diga por qué razón hay que movilizarse el 8 de marzo. ¿Cuáles son las principales razones que tenemos las mujeres para continuar esta lucha que lleva más de un siglo?
Exactamente. Carmen, gracias. Vamos a ver, el 8 de marzo todas conocemos que es el Día Internacional de la mujer trabajadora. Lo de trabajadora se cayó, pero todas las mujeres somos trabajadoras, ¿no? Porque una cosa es que tengamos salario o no tengamos salario, pero somos las que sostenemos, ¿no?, con nuestro trabajo cotidiano, sostenemos el mundo, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué tenemos que movilizarnos, Carmen? Pues tenemos que movilizarnos porque ha variado poco la situación laboral o la situación ante la sociedad de las mujeres, ¿no? Acuérdate.
Y tenemos que movilizarnos también porque sigue habiendo guerras. Y la primera gran movilización de las mujeres que da lugar al 8 de marzo se produjo cuando las mujeres rusas en San Petersburgo, en la Primera Guerra Mundial, deciden en 1917 parar las fábricas, que eran el 52% de la población que trabajaba en las fábricas porque los hombres estaban en la guerra. Esas señoras deciden pedir pan y paz y paran, se contagian las manifestaciones, los mítines, las huelgas, y en 8 días cae el zar. Y así es como se inicia lo que luego fue la revolución de los soviets. La empiezan ellas en ese marzo de 1917, que para los rusos, que tenían otro calendario, era febrero. Pero ellas ya querían hacerlo un 8 de marzo porque ya existía el compromiso desde la Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas de unos años antes, en el que Clara Zetkin propone que tiene que haber un día dedicado a las luchas de las mujeres. Entonces, con toda esa tradición de luchas que vienen desde luego desde el mundo del trabajo, porque no nos olvidemos que hubo muchas huelgas en el principio del siglo pasado en los que murieron las mujeres, vamos a acordarnos de todas esas mujeres, 123 mujeres que fallecieron encerradas en una fábrica en Nueva York.
Sí, además que las tenían encerradas para que no robaran. Era el motivo por la que estaban allí encerradas era para que no robaran y no pudieran salir por la puerta porque las acusaban de ladronas. O sea que, como siempre, el capitalismo dando duro.
Pues aquellas 123 mujeres fallecieron un 25 de marzo de 1911. Quiero decir, por todas ellas, por todas las que hemos seguido luchando después, por las nuestras, por nuestras mujeres, por las mujeres de la huelgona, por nuestras cigarreras que se organizaron desde mediados del siglo XIX solidariamente entre ellas y crearon los primeros movimientos sindicales, los primeros movimientos reivindicativos en España de las mujeres trabajadoras en las fábricas.
De cuidados. Y además tenían las primeras pensiones para cuando las mujeres ya eran tan mayores que no podían trabajando, tener una pensión y una vida digna cuando ya después de haber estado todavía trabajando.
Pensiones mancomunadas que hacían ellas. Pues por todas ellas tenemos que seguirnos movilizando porque tenemos dos guerras en las que está falleciendo mucha gente. Tenemos una guerra en Europa, en Ucrania, con una invasión muy cruenta, en la que están muriendo muchas familias, muchas mujeres, muchos niños, muchos ancianos, muchas personas que no tienen por qué soportar que le caigan bombas todos los días, porque hay una guerra ahora mismo de genocidio en Gaza, en la que también están falleciendo muchísimas personas, y porque además esas guerras nos afectan también a nosotras en nuestra forma de vida y también para poder seguir avanzando cada día y podernos mirar a la cara, ¿no?
Exactamente. Las mujeres siempre hemos reivindicado la paz, y de hecho el desarrollo de las mujeres de la paz en la paz internacional, ¿no?, fue en el año 1977, con lo cual seguimos reivindicando desde el 77 hasta aquí, seguimos reivindicando la paz para las mujeres y para todo el mundo, pero como parte frágil, las mujeres y los niños y las niñas somos los más perjudicados siempre en todos estos conflictos, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. En este caso, pues, genocidio de Gaza o la guerra de Ucrania.
Por eso acordaos, las escuchantes de este programa y los escuchantes, que tenéis que ir el 8 de marzo a volver a reivindicar la paz, a la manifestación que se convoca en Madrid en este caso, y los que nos escuchéis de fuera, ojalá, pues donde se convoquen esas movilizaciones feministas. Y sin más, vamos a empezar ya con la entrevista, ¿no, Ana?
Todas a la lucha. Vamos, continuamos con la entrevista.
Bueno, ella ha hecho un documental sobre este tema, La memoria viva, como he dicho, y teníamos mucho interés en hacerle una entrevista para Tetas Libres, porque además vamos a proyectar su documental el 15 de marzo, aquí en la sede de Moratalaz. Sin más, entro con la primera pregunta, Valentina. ¿Cómo nace la idea de rodar La memoria viva?
Bueno, muchas gracias por la invitación primero, y estoy muy contenta de estar aquí, la verdad, porque el documental es un documental que lo estrenamos el 2021, y para nosotras es un tremendo trabajo seguir difundiendo lo que muestra el documental, ¿no? Un poco el trabajo de una agrupación que se llama Urdiendo Memorias, que es una agrupación de mujeres exprisioneras políticas de la dictadura. Ellas ya son mujeres mayores, y bueno, ellas me hicieron una invitación para participar, para hacer un registro audiovisual de un proceso que ellas estaban llevando a cabo, que es una obra de teatro. Ellas se decidieron, llevaban haciendo varios procesos artísticos para contar lo que ellas habían vivido, y hicieron esta obra de teatro donde ellas mismas son intérpretes. Y a raíz de eso es que decidimos, en realidad, porque al principio ellas me invitaron a hacer más que nada un registro audiovisual del proceso, y después decidimos que...
Claro, es que en el documental, sobre todo, empiezas a contar la historia de Ernestina.
Claro, exacto.
Primero se centra en una sola, sí, en un solo personaje,
claro,
por decirlo así.
Sí, es que la agrupación son 6 mujeres. Bueno, ha ido variando el número de mujeres participantes, pero en general son 6. Y Ernestina es una de ellas, y por un tema de presupuesto, ¿sabes? Como que es una colectiva que funcionamos autogestionadamente, entonces era muy complejo hacer un documental de todas. Como en un principio la idea era hacer un relato coral, que significa que varias voces cuentan una historia, pero tomamos la decisión de concentrarnos en la historia de Ernestina, que un poco reflejaba la historia de todas, obviamente con las particularidades propias de lo que ella vivió, pero en el fondo era un relato de ella viviendo violencia política sexual muy joven, siendo militante de una organización de izquierda, pero una militante, creo que eso también es como algo particular de la historia de Urdiendo Memorias, que son militantes que no han sido dirigentes, porque en general ya se ha invisibilizado un poco la represión política hacia las personas que fueron torturadas, pero también existe como este enfoque en solo personas que han sido dirigentes,
claro,
o
eso,
grandes líderes, ¿no?
Eso a mí me ha llamado la atención en el documental, porque ella es una adolescente en realidad cuando la detienen, cuando,
claro,
se produce el golpe de Estado, uh-huh, en el año 73, el golpe de Estado de Pinochet, porque va al liceo.
Exacto, sí.
Entonces, claro, es evidente que es gente de base,
sí.
No tiene ningún tipo de responsabilidad política, por decirlo de alguna manera.
Claro,
¿no?
De hecho, ella cuenta en el documental que su militancia era hacer voluntariados, ir a trabajar en huertas, a construir, ayudar a construir casas. También en esa época la iglesia también jugaba un rol súper importante en las militancias políticas. Entonces tenía que ver mucho con trabajo de iglesia, cosas como de ayudar mucho en general, como que esa era su militancia.
Sí, o era trabajo social en
trabajo
realidad.
Trabajo social, exacto. Y también, en realidad, todas las que son de la agrupación eran mujeres así. Ella era la más, es la más joven, la que vivió tortura a más temprana edad. Pero también hay otras que estaban en la universidad y que participaban en los centros de estudiantes, pero tampoco eran dirigentes ni nada, sino que también hacían su activismo ahí en una militancia de base y les pasó lo mismo.
Lo rodáis todo en Concepción, que
sí.
es
la ciudad donde soy yo, es una ciudad que está al sur de Santiago, como a 6 horas, 600 kilómetros más o menos. Es una ciudad que tiene una carga política muy importante y se sabe poco. O sea, hay poco registro audiovisual, porque cuando uno busca registros sobre la historia política de Chile, se enfoca más que nada en Santiago. Es que Chile es muy centralizado. No es como lo he visto aquí.
No, aquí también. Bueno,
sí.
Bueno, buenas tardes. Buenas sí. tardes, que hoy estoy muy calladita y
sí.
no he dicho nada. Buenas tardes, bienvenida.
Gracias.
Bienvenida. Sí, pero lo del centralismo es muy normal en todos los países, ¿no? Madrid también tiene.
Sí, me imagino.
Madridcentrismo, que le llamamos, ¿no?
Sí, me imagino. Sí, es que allá, claro, pasa eso un poco y también, por lo menos parte de mi motivación personal como realizadora de ahí, de Concepción, era un poco eso, visibilizar esa historia política, porque de hecho es de esa ciudad que nació el MIR, que es el Movimiento uh-huh. de Izquierda Revolucionaria, uh-huh. que luchó contra el régimen y no hay nada de registro, muy poquito. Tengo una amiga también que participó en el documental haciendo cámara. Ella también trabaja un montón ahí el registro de la memoria desde Concepción.
A mí hay una cosa que me gusta, me llama la atención, pero que me gusta mucho, me encandila, y es la diferencia generacional, ¿no?
Sí.
Tú eres una mujer muy joven, uh-huh. ¿no? Y el compromiso, ¿no? con recuperar memoria y memoria de mujeres,
sí.
a mí me parece importante. ¿Cómo nace esto de...?
Sí.
de esta cosa intergeneracional.
Claro, sí, de hecho yo creo que esa es una de las cosas más importantes o lo más como curioso y particular de este gran proyecto que lleva Urdiendo Memorias, es que por ejemplo yo en mi caso entré a la agrupación desde el feminismo, uh-huh. porque en general la mayoría de las chicas que estaban ahí obviamente estaban por un tema de más relacionado a derechos humanos o al tema de la dictadura uh-huh. o porque habían tenido familiares uh-huh. que habían sido torturados, detenidos, desaparecidos, pero habíamos otras que también era solamente por el tema del feminismo, porque
solamente muy importante.
Claro. Pero
feminismo y justicia social, nos describe este programa, ¿no?
Claro,
¿Qué hacemos?
Sí, pero lo digo porque en un inicio creo que el feminismo es súper importante para entender como, okay, nos preocupamos sí. de ciertas temáticas de las mujeres, pero ¿qué pasa también como con la edad, con otras mujeres mayores? Uh-huh. Como que, por lo menos en el feminismo, sobre todo en el movimiento universitario, es muy como, bueno, con las pares y nos salimos de ahí. Uh-huh. Pero aquí yo conocí a un grupo de chicas jóvenes que estaban trabajando con la agrupación Urdiendo Memorias y fue como, okay, si somos activistas feministas y estamos militando desde el feminismo, ¿por qué tampoco no nos hacemos cargo y trabajamos en conjunto con mujeres mayores? Como, sí. ¿cuáles son las problemáticas de las mujeres mayores también? Y ahí ya, como ellas también que venían... Las mujeres de Urdiendo Memoria son mujeres políticas poderosísimas que nos enseñaron muchísimo sobre el trabajo.
Es muy enriquecedor, ¿eh?
Exacto, muy.
Claro, es que el tema de la violencia política, que lo toca, de la violencia sexual además, sobre las mujeres, que lo toca el documental, es un tema importantísimo.
Claro, y transversal.
Claro. ¿Y cómo conseguís... que se haga esa obra de teatro y que Ernestina llegue a contar su historia, porque claro, a mí me parece muy duro contarlo así en primera persona.
Tremenda, ¿no? Tal... Llora, ella en el documental se ve que hay partes que no puede, ¿no?
Claro.
Con ellas, ¿no? Que sí. Es un dolor tremendo.
Claro, y además que eso fue un trabajo de como de 2 o 3 años para que ella se sintiera así frente a la cámara conmigo, que yo la grababa así, claro, siempre la estuve confianza grabando a ella y a todas.
Sí.
Entonces cuando llegó el momento de hacer la entrevista, que fue hacia el final, fue muy fácil, la verdad,
sí,
pero porque fue un trabajo de muy largo también. Pero también yo creo que ellas tienen una motivación muy clara y muy fuerte, es visibilizar la violencia que vivieron, ese es el norte. Entonces, y como son mujeres políticas, muy poderosas, como decía, ellas como que no quieren un poco subvertir el silencio por décadas, porque claro, una cosa es la violencia política sexual que vivieron, pero después vino la estigmatización, ellas estuvieron presas, también fue como una estigmatización por haber estado presa.
Es que eso es violencia también.
Claro, o sea, fue...
Es una violencia prolongada en el tiempo.
Pero demasiado, por décadas, y un silencio. Entonces, cuando ellas se propusieron este proyecto y de hacer lo que fuese necesario para revertir este silencio, entonces era... Como que tampoco era tan difícil, no era tan difícil de que ellas hablaran, porque en el fondo lo que ellas... Ese era el norte. Siempre hablar, y por eso, por ejemplo, a mí me invitaron a participar del proyecto. A mí no me invitaron a participar para hacer un documental en un principio, fue solo para hacer registro, porque hacíamos registro sonoro, imágenes, fotografías, vídeos, todo. Todo era importante porque era un trabajo de memoria, en una forma de que no queremos que se olvide nunca más, que no queremos que tenga que morir la gente para... hacer el trabajo de memoria.
Hay una imagen muy poderosa en el documental que está casi al principio de la cinta, que es cuando ellas están reunidas en el círculo en una plaza.
Ah, sí.
Y dicen todas ¡a la mierda!
Sí.
Me encantó, porque
sí,
claro, es un grito liberador.
Sí.
ese a la mierda, ¿no? Después de tanto tiempo de represión, tanto tiempo de silencio, tanto tiempo de estigmatización.
Claro. Es que ese momento de cuando ellas presentaban la obra de teatro, siempre hacíamos un conversatorio posterior con el público, donde nos sentábamos todas en el escenario, sí, y el público se quedaba ahí. Y ahí
es un proyecto precioso, ¿eh?
Sí, o sea, era increíble, sí, ver cómo...
¿Se sigue estando?
Sí, se sigue.
¿Sigue realizando...?
Sí, o sea, con la pandemia se detuvo.
Bueno,
y
la
hace
pandemia
poco...
fue horrorosa para todas.
Claro. Y hace poco retomaron las presentaciones, igual creo que ha cambiado, como que hay otras mujeres ahora, van así,
bueno,
pero sí, han seguido presentándose. Igual ha costado un poco sacarlo de la región, porque como siempre faltan los fondos...
Recursos. Y más, supongo que esto aquí en España pasa también, que para cosas de memoria nunca hay dinero.
Exacto.
Nunca hay dinero, ¿no? Porque además no interesa, porque quien tiene el poder posiblemente sean hijos o los mismos represores.
Exacto.
Entonces no interesa, ¿no? No,
sí,
no se saca.
De
no
hecho, el dinero que hemos logrado obtener para realizar todos estos proyectos ha sido gracias a una fundación, que una fundación feminista, que financia activismo feminista, que está en Santiago. Se llama Fondo Alquimia, y gracias a ella...
¿Fondo?
Fondo Alquimia. Y gracias a ella hemos podido desarrollar la obra de teatro. Crear un libro también que lamentablemente no tengo aquí en España, pero ellas tienen un libro que cuenta un poco el proceso metodológico de que se llevó a cabo con la obra de teatro, que es
claro,
muy interesante.
Es que,
también
es que me gusta también mucho el proyecto ese de la obra de teatro, porque al utilizar la cultura como vehículo,
sí,
de sanación, ¿no?
Sí,
porque
claro,
lo que ellas tienen es una sanación individual, una sanación propia, pero a la vez provoca una sanación colectiva cuando,
exacto,
esa obra,
sí,
de teatro se
claro,
se
y de
proyecta.
Hecho, o sea, hay muchas aristas en este tema, y por ejemplo una arista es la justicia, ¿no? Y ellas tienen algunos casos que están abiertos con la justicia, están tratando de buscar una reparación por parte del Estado, pero en el fondo lo que nosotras quisimos hacer en este trabajo fue buscar una reparación social, que era lo que estaba abajo, como en nuestro poder. Y eso creo que es súper interesante, como saber que no necesitamos de, porque es ante un Estado negligente que tiene políticas de memoria que no son suficientes, ¿cómo te organizas tú para poder responder a eso? Y creo que este proceso es súper interesante en ese sentido, porque muestra que sí podemos lograr una reparación social, que no debería ser nuestra, cierto, nuestra misión, pero bueno, ya que hay una negligencia, lo hacemos nosotras y se puede. ¿Sabes?
Es también una cuestión de solidaridad, solidaridad y de sororidad, ¿no?
Exacto.
Entre mujeres. ¿Cuánto tiempo transcurre desde el golpe de Estado, las torturas, hasta que ellas salen?
Bueno, la agrupación Urdiendo Memorias, en realidad, los inicios fueron cuando se cumplen 40 años del golpe, el 2013, por estas conmemoraciones que se empezaron a hacer. Se empiezan a reunir en realidad todos los compañeros exprisioneros políticos, hombres y mujeres, ¿vale? Como que empiezan a hacer, en todas estas conmemoraciones siempre hay como un reseteo, ¿no es cierto?, de energía y fuerza para poder lograr, qué sé yo, que se reconozcan, trabajar las políticas de memoria.
¿Hay alguna ley de memoria en Chile?
No sé si, o sea, hay. Sé que hay respecto como al reconocimiento de quiénes fueron prisioneros políticos y quiénes no. Uh-huh. Hay varias, pero ahora si me preguntan, no. No, creo que podría enredarme demasiado.
No te preocupes, gracias.
Pero sí, entonces empezaron a reunirse compañeros, hombres y mujeres, y empezaron a hablar, obviamente, porque claro, o sea, el tema de las torturas, yo creo que para los hombres también fue algo del 2000 en adelante que quizás se empezó a hablar. En los 90, ¿no?, que ya estaba la democracia instalada, pero fue un tema que se tardó mucho en hablar lo que se había vivido. Y aquí fue cuando ellas empezaron a conocer y empezaron a darse cuenta que todas habían vivido la violencia sexual. Entonces empezaron a reunirse, empezaron a contar su historia y empezaron a ver que, claro, y además súper importante, el contexto en Chile en paralelo era que el movimiento feminista ha ido creciendo un montón. Uh-huh. En las demandas,
sí, sí,
en visibilizar la violencia física, sexual, el acoso callejero, el movimiento en las universidades. Entonces, creo que también eso hizo que entraran en contacto con mujeres jóvenes y que estábamos todas un poco visibilizando muchas temáticas de violencia. Y aquí, después, 2 años después, como en el 2015, una colectiva de mujeres jóvenes feministas, digo mujeres jóvenes y mayores para entender este tema intergeneracional, las invita a hacer una propuesta fotográfica para que ellas puedan visibilizar, ¿cierto?, lo que vivieron de alguna forma. Y es ahí que empiezan a hacerles fotografías a sus cuerpos, llegaron al acuerdo de que fueran sus cuerpos desnudos y que se hiciera un mural fotográfico y que se instalara en un lugar emblemático de Concepción, un lugar con mucha historia,
o sea,
política.
Que de alguna manera el feminismo rescata la memoria política.
Exacto, sí.
De las mujeres.
En un momento hay una conjunción ahí de ambas energías y se llega a este acuerdo y se crea como una energía ahí creadora de empezar a juntar
ambos. Que empieza,
ambos,
por decirlo así, la fuerza feminista un poco a salir a la calle en el 14, en el 2014, como aquí, con el Día de las Mujeres.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Sí, aquí. Claro, sí, es que han habido muchas como puntos álgidos, de ahí baja un poco y de ahí vuelve. Con el tema del aborto, por ejemplo, en Chile, que en Chile está prohibido, solo se puede abortar en 3 causales. Entonces,
sí, porque en Chile sigue siendo un tema exactamente de por cuestiones médicas, ¿no? Vamos a llamarlo entre tal.
Que es por,
no es una ley de plazo, sino una ley...
Claro, no se puede, de hecho, el aborto libre no existe.
Bueno, en España tampoco.
Bueno, pero por lo menos puede ser por plazo, ¿no?
Sí, hay una ley de plazos, pero sigue estando en el Código Penal, mientras esté en el Código Penal.
Claro.
Sí, por plazos, pero luego aparte hay impedimentos físicos. Quiero decir que los hospitales públicos no te hacen abortos.
Claro.
Sí. Y hay comunidades autónomas donde no se puede abortar.
Ya, vale, entiendo.
Murcia,
terrible.
Navarra.
Pensé que no era así.
Se tienen que ir a otras comunidades. O sea, que esto es un problema que, como nos atañe a las mujeres, no se aborda, ¿no?
Claro.
O se aborda poco.
Claro.
Pero bueno, no nos salimos del tema.
Ese es otro gran tema. Claro, pero en el fondo
eso,
un poco que hay muchas problemáticas que se abordan desde el feminismo, entonces también ahí se empezó a trabajar en conjunto. Y de hecho fue muy interesante porque también teníamos muchas conversaciones sobre el feminismo y para las mujeres mayores en realidad ellas no se autoidentificaban como feministas, ¿sabes? Porque era como un término nuevo. Y ahí también fue interesante que también nosotros les mostrábamos qué era lo que venía a plantear el feminismo de ahora, qué era el enfoque de género, por qué hablábamos de eso, por qué hablábamos de la diversidad sexual, qué era la orientación sexual, la identidad de género, las personas trans, como un montón de cosas que en realidad ellas también como que en ese lado las pudimos como pudimos reflexionar mucho.
Claro, es algo que me parece
mucho.
Curioso, porque claro, cuando sucede el golpe de Estado en Chile, es justo en la segunda ola del feminismo, porque son los años 70, es en el año 73. Y recuerdo una imagen en la película Missing, hay una imagen al principio de la película, que es, se produce el golpe de Estado, hay unas mujeres en una parada del autobús que visten pantalones, y entonces los milicos las abordan y las vejan públicamente y les dicen que eso no tienen que ponérselo, que se tienen que poner falda.
Claro.
Claro, quiero decir, ya había la segunda ola del feminismo en Chile igual, porque las mujeres empezaban a mostrar su deseo de igualdad en la propia forma de vestirse.
La vestimenta. Claro, por supuesto.
Entonces, ¿cómo reflexionan? Sí. Claro, ya sé que eran muy jóvenes cuando, sobre todo por la edad de Ernestina, vaya, como...
Claro, y el tema de la violencia sexual contra las mujeres, o sea, es un tema de eso, ¿no? Como, ¿te gustó estar en la calle siendo política? Ese no es tu lugar es la casa con tu marido, ¿sabes? Como, ahora atenta a las consecuencias de lo que estás haciendo. Era un poco así, o sea, ella lo contaban que era un castigo por un poco salirse de la
norma, ¿no?
De la
norma impuesta por el patriarcado,
Claro, sí,
es
muy terrible.
Eso sigue el mismo patrón que la dictadura española. Sí. Exactamente el mismo patrón. En realidad, porque es la raíz católica apostólica romana que en Chile en esa época también tenía mucho peso la Iglesia católica, igual que en España.
Claro, sí. Y de hecho, igual la Iglesia, o sea, es verdad que ayudó mucho igual a algunas mujeres, sobre todo incluso de la agrupación, a esconderse y todo, ayudó mucho en ese sentido a algunos.
Sí, pero una cosa era la Iglesia de base, me imagino.
Claro, a la
teoría de la liberación.
Hay que hacer la diferencia.
A la institución
de
la Iglesia.
Aquí también hubo algunos curas y algunas instituciones religiosas, pues son los cristianos de base.
Sí, pero
la gran mayoría, pues no sé, en el País Vasco bendecían las bombas antes de tirarlas a la población civil.
Sí, claro.
Eso es lo que teníamos. Sí. Y luego nos estuvieron adoctrinando durante 40 años en los colegios, que volvieron a tener los colegios y en los púlpitos. Pues. Y principalmente eran las mujeres, ¿no?
Yo
veía la similitud, la utilización de las mujeres como arma de guerra, ¿no? O sea, te someto, te humillo, te violo.
Exacto.
Aquí era también quitarle luego los bebés y allí también lo de matar el gen rojo, ¿no?
Claro. Sí.
Brutal.
Sí, muy estigmatizadas por lo mismo también, porque sabían que la gente de su alrededor, de su barrio, sabía lo que habían vivido, sabía que habían estado presas en la cárcel, entonces fue muy difícil para ellas rearmar su vida después, incluso tener una pareja, como que muchas de ellas contaban a nivel personal que se casaron en realidad con la primera, porque además estaba bien visto estar casada, obviamente, en ese tiempo, se casaron un poco como con el primer hombre que las acogió después de esto, porque como eran tan jóvenes, y ya está, como que siguió una historia de daño que obviamente también se le transmitió a los hijos, y ellas lo hablan en el documental del daño transgeneracional.
Sí.
Entonces es muy duro.
Es terrible. A mí me llegó mucho cuando vi el documental, ¿no? Yo creo que vamos a hacer un gran debate ese día 15 que contamos contigo.
Sí.
Y yo creo que vamos a hacer un gran debate. Elegimos este 15 de marzo por el marzo, mes de las mujeres, claro, ¿no? Y yo creo que podemos hacer un gran debate por la similitud, por lo vivido aquí, pero lo que está pasando ahora mismo en Gaza o en Afganistán. Con las mujeres en otros espacios, ¿no? En otras tierras, donde las mujeres son utilizadas como arma contra... te venzo, te derribo y te violo a la mujer porque tu mujer es un objeto, ¿no? Y es tuyo y...
Claro, es terrible. Es que es una manera de asentar el poder.
Sí.
Quiero decir, porque por una cosa que has contado tú en la película y que estamos desarrollando ahora, La violencia de género que sufren las mujeres permanece mucho más en el tiempo, creo yo. O sea, es más difícil remontar eso, precisamente porque, bueno, de alguna manera las mujeres dan la vida y crean comunidad. Crean mucha más comunidad, yo creo, y más redes que los hombres aisladamente. Las mujeres tendemos siempre a... Y una vez que eso se rompe, que es lo que se hace en las guerras o lo que hacen las dictaduras, aislando a las familias, las aíslan a través de bueno, de ese confinamiento de las mujeres, pues así hacen que permanezca mucho más en el tiempo ese tipo de, claro, de sociedad.
Sí, y de hecho una de las cosas que pasó, hablando de esto, me acordé, cuando presentábamos la obra de teatro, que en el público habían compañeras de ellas que también habían sido detenidas y torturadas, que iban con su familia a ver la obra de teatro. Entonces era súper emocionante porque en el fondo la familia sabía que su madre o su tía o su abuela que estaba ahí había sido detenida, pero no sabía lo que habían vivido o lo que significaba para ellas. Entonces ver la obra de teatro, ver cómo las compañeras eran sus propias intérpretes que contaban esta historia, ver cómo se sentía, era como que en el fondo les daba una voz a estas mujeres que nunca pudieron, porque está algo tan difícil de poder contarle a tu familia lo que viviste, que como que entregaron una voz también para esas mujeres que nunca lo pudieron hablar, que no pueden hablarlo todavía, porque es algo muy difícil.
Tiene que ser terrible, ¿no? Sí. De lo que se siente por dentro, lo que te rompe por dentro y poder reconstruirte después, ¿no?
Exacto.
Yo creo que este trabajo de terapia, pero sobre todo de sororidad, ¿no? Que
he dicho, sí, claro, antes,
entre mujeres, sentirte apoyada por una mujer que sintió lo mismo o que le hicieron lo mismo que a ti, ¿no?
Claro.
Entonces es...
Y luego sentirte comprendida por, claro, las generaciones posteriores.
Venideras, exactamente. Es, no sé, ¿no? Que...
Claro, y además que, por ejemplo, incluso en compañeras que quizás no militaban políticamente nada, yo creo que todas las mujeres, por lo menos en Chile, nos sentimos un poco identificadas con algún nivel de violencia sexual, ¿sabes? Como que allá el acoso callejero es muy fuerte, algún tipo de grado de abuso sexual, todo, yo creo que no hemos visto, por lo menos allá hablábamos mucho de eso, como enfrentadas a situaciones, entonces también todas nos podíamos reconocer un poco en ellas, aunque no hubiéramos vivido esa época y ni pasado por exactamente la misma situación de ellas. Creo que como mujer, lamentablemente, te sentías identificada.
Desgraciadamente sabes que es real.
Claro,
que eso,
exacto.
Es real,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y que ha pasado y pasa y está.
Sí.
Y que hayan sido capaces, a mí me admira que hayan sido capaces de hablar, ¿no? De sacarlo y de representarlo.
Sí.
Para ir terminando, en tu presentación decías que quieres enfocar un poco tu trabajo como realizadora, tienes una productora que se llama Terra Films. Lo quieres centrar en los derechos humanos, las mujeres, como esto, y las problemáticas sociales. Y bueno, para finalizar, ¿en qué proyectos?
Bueno, ahora en realidad estaba bastante enfocada en seguir difundiendo el documental, porque como estoy aquí en España, llevo 2 años, estoy como en un proceso más que nada de hacer redes, como venir aquí a hablar con ustedes. En otras sedes, conocer otras organizaciones feministas, un poco tejiendo redes, porque sí que me gustaría seguir trabajando y también un poco yo creo que conectar con Chile, creo que algo hay ahí que todavía no he encontrado, pero de conectar esto, lo que hablamos siempre, el paralelismo entre, sí, entre las dictaduras y el trabajo de memoria, como creo que ahí hay una conexión que se puede trabajar, pero está todo como en ideas. En proyectos futuros esperemos que se realice.
Bueno, estás teniendo un principio muy poderoso, ¿eh? Este inicio es muy, muy potente. Ajá. Muy potente.
Sí, así que bueno, esa es la idea, un poco trabajar. Yo creo que nunca, a veces me pasaba que escuchaba como a otras personas en Chile, un poco como que la gente a veces dice que está un poco hastiada ya del tema de, ay, de nuevo otra película sobre la dictadura, como que igual lo he escuchado eso y es... Yo siento que para mí como que nunca va a ser suficiente porque el daño fue tan grande y como que no se reparó de inmediato. Entonces ya está, como que hay que hacerlo hasta que ya nunca más se repite. Y si no existe ese ideal de que no se repita, bueno, sirve para avanzar hasta que...
Imagínate aquí que lo llevan diciendo desde que se murió Franco, cuando se hace la primera película que quiere reclamar un poco algún tema de memoria. Llevamos escuchando, ¿verdad?, esa cantinela. Sí. Otra película sobre la guerra civil, otra película.
Tanto como huesitos.
Claro.
Aquí, bueno, aquí, o sea, sabes que ese... España es el segundo país del mundo con más fosas comunes sin sacar del mundo, después de Camboya.
Sí, la verdad me impresionó mucho eso.
Es increíble, es que es increíble.
O sea, de hecho, la otra vez participé por un día en un documental de unos chicos de Valencia que estaban haciendo un proyecto con las fosas de Guatemala y aquí, y ahí me enteré de ese tema de las fosas y fuimos a Brunete. Ajá. Ese día, solo
la batalla de Brunete fue una batalla.
Exacto, solo por ese día fui a grabar ahí y ya, o sea, ya me impresionó que se estuviera haciendo esto ahora recién, pero también me impresionó que de repente pasó una persona que iba en bicicleta como haciendo deporte y se quedó a conversar y dijo, ah, sí, yo también sé, mi madre y mi abuela me contó que en tal lugar habían, y como que todos anotando la información, porque en realidad así como...
Hay algunos mapas y se han hecho algunas investigaciones, pero que se sepa más o menos dónde están no quiere decir que haya fondos ni nada para sacarlos, pues... Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Seguimos conversando el día 15.
Eso, perfecto.
Después del documental.
Espero que venga mucha gente porque es un documental que invita a eso, al diálogo, a la reflexión y sí.
Bueno, como tejemos una red entre feministas, tenemos otros locales, que otros espacios que, bueno, que os presentaremos.
Eso, yo estoy muy abierta a la invitación, así que... Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Valentina.
Muchas gracias, Valentina. Cerramos un día más otro programa de Tetas Libres. Y vuelvo a recordar lo del día 15 de marzo a las 7 de la tarde en la sede, la proyección de la película de Valentina, que, bueno, que no os la podéis perder. La memoria viva.
Nos acompañará Valentina.
Hasta la siguiente.
Hasta la próxima.
Gracias.
Hasta aquí, Tetas Libres.
Nos escuchamos
en el próximo programa.